This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto poder saludarlos.
El gusto es absolutamente todo mío. Bueno, pues hay novedades. Fíjese que Omar Reyes Colmenares será designado, es decir, ha sido designado, pero será ratificado por la Comisión Permanente como nuevo titular de la UIF. La presidenta, como usted sabe, el fin de semana le encargó a Pablo Gómez, el anterior titular de la UIF, que ahora encabece la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Por cierto, la presidenta propuso una encuesta para decidir sobre este tema, conocer la opinión de la gente sobre los plurinominales y los recursos que se destinan a los partidos políticos. Hoy hablaremos de dos encuestas, una la confianza del consumidor, a ver cómo la tenemos, y también la que hizo Alejandro Moreno sobre cómo se evalúa el gobierno de Claudia Sheinbaum en el aspecto general y también en algunos detalles, cómo la economía, cómo está viendo la gente la seguridad, cómo está viendo la gente la relación con Estados Unidos. Hoy tenemos muchos datos de encuestas que compartir con usted. Publica hoy el Wall Street Journal una nota de Santiago Pérez y José de Córdoba. Dice que los cárteles de la droga perjudican los acuerdos de Sheinbaum con Trump. Algunos de los logros que ha tenido este gobierno se ven entorpecidos también por la fuga, se acuerda aquel chino que se les fue. Está el tema de Adán Augusto y toda la vinculación con la barredora y algunos otros temas más que podrían estar efectivamente entorpeciendo los acuerdos con los Estados Unidos. Se supone que ya en los próximos días, muy pronto, nos darán a conocer el acuerdo en materia de seguridad con los vecinos. Mientras tanto, lo que sí sabremos o conoceremos mañana es el plan estratégico de Petróleos Mexicanos. El día de mañana la secretaria de Energía y el titular de Pemex darán a conocer precisamente este tema. Tendremos también la visita de dos ministros de Canadá, la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, y el ministro de Finanzas, Jean-François-Philippe Champagne, reunión con la presidenta y, por supuesto, altos funcionarios. En otros temas, bueno, pues la secretaria de Relaciones Exteriores solicitará la extradición de Sandra Lucía Telles, copropietaria de la guardería ABC, fue detenida este fin de semana allá en los Estados Unidos. ¿Qué novedades tenemos, Cintia?
Pues doctor, el gobierno de Estados Unidos pedirá un depósito de hasta $15,000 a ciertos solicitantes de visas de turismo y negocios. El Departamento de Estado anunció un programa piloto de 12 meses para personas que tramiten las visas B1 o B2 y que provengan de países con altos índices de permanencia irregular. Aunque todavía no se publica la lista oficial de países afectados, la medida busca disuadir el incumplimiento de las condiciones de la visa y esta disposición fue publicada en el Registro Federal y entrará en vigor próximamente.
Muy bien, pues de todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos. Hoy nos dieron un diagnóstico ciertamente no alentador de la salud de nuestros niños. Hoy hablaron de la estrategia para una vida saludable. Y se traen un problema de obesidad serio, caries, una cantidad, una proporción enorme y también problemas de vista. Vale la pena echarle un vistazo a la estrategia y, por supuesto, cuidar a la infancia. Hace una breve pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com
ventas@rcs.com
Bueno, y seguimos con la información. Antes de ir adelante, permítanme mandar una necrológica. Lamento mucho el fallecimiento de Irene del Valle de Weinberg. Fíjese que murió el día 1 de agosto. Mandamos, por supuesto, a su familia, a todos los que pues integran esa amplísima comunidad de los del Valle Weinberg, gente pues muy querida, además radioescuchas frecuentes y televidentes frecuentes de este espacio. Mi más sentido pésame por el fallecimiento de la muy querida Irene, ya no está entre nosotros. Bueno, hay dos temas el día de hoy muy interesantes. Uno de ellos es el indicador de confianza del consumidor que publicó el INEGI, lo tenemos en 45.9. Quieren efectivamente pues revisar con más detalle todos estos temas, pueden entrar a la página del INEGI. Estamos pues en niveles ciertamente por debajo de los 50 puntos, es decir, por debajo de la confianza, en este caso con algunos retrocesos, particularmente los que tienen que ver con el futuro inmediato, ¿no? La situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses y la situación del país caen. En este caso, el punto más bajo sigue siendo las posibilidades de comprar un producto de consumo durable, está en 32 puntos solamente. Bueno, pues ahí está el indicador de confianza del consumidor, creció en julio 0.4 y en puntos y la diferencia anual es menos 1.2, así es que va cayendo la confianza del consumidor. Agradecemos mucho a Alejandro Moreno, el director de encuestas de estudios de opinión del financiero y un destacadísimo académico, que hoy nos cuente qué es lo que encontró en la encuesta que publica en portada del diario. Alejandro, ¿cómo estás?
Doctor Pulcio, muy buenas noches, un gusto saludarte como siempre.
Doctor Moreno, cuéntanos, la presidenta está en 75% aprobación, es su décimo mes.
El décimo mes, 75%, pues podríamos ver dos cosas en la tendencia, Leonardo, ligeramente a la baja. Estuvo en 85, 83 en febrero, marzo, ha venido perdiendo algunos puntos en los meses últimos, pero 75% comparativamente y para 10 meses de gobierno, pues se mantiene en un nivel bastante, bastante fuerte de aprobación, de apoyo ciudadano. Pero creo, parece, Leonardo, a reserva de lo que digas y tu audiencia, parece que esa luna de miel está terminando. Fue duradera, ha sido larga, pero ya no está a los niveles que vimos a principios de año, 24% de desaprobación. Hay una serie de aspectos que sucedieron en el mes que me parece que sale bastante bien evaluada la presidenta, pues la mejor de ellas fue la decisión de haber enviado equipos de rescate a Texas en Estados Unidos por motivo de las inundaciones en ese estado, en ese país. 79% pues dijo bien o muy bien, 18% mal o muy mal. Las conferencias matutinas de la presidenta, bastante bien, 73% de opinión favorable.
Qué altas están, sí.
Están bastante altas, no se han desgastado, están al nivel de la aprobación presidencial. Y lo que sí tiene un poquito, todavía mayoritario, pero un poquito menos, es la manera como está tratando el asunto de los aranceles de Donald Trump.
Hay que decir que ese tema es muy popular, Alejandro, en el círculo rojo, pero se ve que la gente en general no lo aprecia tanto, ¿no?
Pero mira, más o menos se ha seguido y hay que decir que la encuesta se hizo antes de la llamada, donde prácticamente se posponen un poco más pues algunos de los aranceles, porque pues como bien dices, para quienes estamos no muy enterados, pues ya no se sabe cuáles están en funciones, cuáles ya entraron en vigor, cuáles no, pero se anunció después de la llamada que aranceles se patearían, se pospondrían un poquito más. 57% la califica bien. Y opinión dividida en el tema del huachicol, que si tú lo recordarás, pues más o menos tomó un poco más de, pues, de centralidad, de visibilidad en este mes de julio. 44% dio una buena calificación, 42% una mala calificación. Claro. Así que está, esos son los temas coyunturales.
Sí, oye, que está muy, muy cerca de lo que es seguridad pública. Donde se ve que se despegue, y te agradecería que me ayudes a entenderlo, es en evaluación del crimen organizado, que no sé si la gente separe huachicol de crimen organizado, pero ya a la presidenta le va muy mal, ¿no? 73% de desaprobación, Alejandro.
Es lo que más mal está evaluado, lo más negativo, 73%, no solamente pues es predominantemente negativo, sino es lo más alto en lo que va de la administración. Si tú ves la serie, está alta desde el inicio, pero este es el número más alto de, vamos a decir, de desaprobación al manejo del crimen organizado. Sigue bien, aunque también con tendencia a la baja en economía, 65% favorable en este mes. Corrupción bastante mal, 66% también el récord, aunque
pues el es el número más alto, ¿no?, del sexenio.
1.2 arriba de lo que ya había registrado mayo-junio, pero 66 es lo más alto, o sea, va empeorando. Seguridad pública estancada, ya como habías dicho, crimen organizado pues al alza, lo negativo. Y apoyos sociales, el gran fuerte de este gobierno y del anterior, la principal fortaleza frente a la opinión pública, vamos a decirlo. Pues 75% muy bueno, pero también tendencia a la baja. Entonces, como decía, me da la impresión, a reserva de lo que tú digas, doctor, que esa luna de miel larga, duradera, muy particular, pues parece estar llegando a su fin.
Sí, esa impresión tengo. En todo caso, bueno, ya empiezan a ver si hay algunos reproches. Por ejemplo, el tema del servicio de salud y medicamentos, que la presidenta había prometido que en julio, primero fue en abril, ¿no?, y después en julio iba a estar resuelto. La opinión está dividida, doctor Moreno.
Está dividida y es sorpresivo porque no, ahora sí que no hay en esto una... pues no hay una expectativa previa, no llevamos seguimiento. Y yo creo que el hecho de que esté dividido parece bastante favorable, Leonardo, porque pues podría estar peor, ¿no? En términos de lo que se ha hablado de la falta de medicamentos, 44% cree que se ha avanzado, 43% que se ha retrocedido.
Yeah. Oye,
y preguntamos.
No, dime.
Preguntamos otras cuestiones también, porque esto es respecto a los últimos 6 meses, y 52% nos dijo que ve avance en derechos ciudadanos, en libertad de expresión, un tema que también ha sido controvertido y sobre todo a raíz de que pues ciertos ciudadanos ahora tienen que pedir perdón por lo que dicen a políticos, pues también parece que no está tan mal librado. 52% favorable, avance, 40% retroceso. La situación económica dividida, 48% ha visto avance, 42% retroceso. Y de nuevo este indicador que aparece en varias modalidades, el combate a la delincuencia y crimen organizado, 44% cree que vamos hacia adelante, 40% hacia atrás.
Oye, pero derechos ciudadanos y libertad de expresión para ser el país más democrático del mundo, que el 40% sienta que ha retrocedido. Por cierto, había un expediente en el que también tú fuiste efectivamente consultado, que publica la revista de este país, ya que tengas un 40% pensando que se está estrechando el tema de la libertad de expresión, está ya como es para pensárselo y pensárselo mucho, ¿no?
Por supuesto, ya te dice que no se está, pues no hay esta percepción de que hay pleno uso de libertades y derechos. Entonces, tienes razón, yo me fui aquí con el tema de la mayoría, pero sí puede ser preocupante que un 40% vea retrocesos en términos de derechos y libertades, que para un gobierno como el de la 4T, pues no resulta una de las mejores noticias. Pero bueno, a la presidenta le va bien en sus cualidades, en las cualidades que se le percibe, 73% de opinión favorable respecto a su honestidad, 68% en cuanto a su liderazgo, y lo más bajo, 61% respecto a la capacidad para dar resultados. Y ahí es donde creo que de nuevo esta luna de miel parece que se está agotando, porque pues ya después de 10 meses, un año, la gente empieza a esperar más resultados, o por lo menos es lo que creemos.
De 78 en febrero a 61 en ese asunto de entregar resultados, creo que es muy llamativo. Lo que sigue siendo su hit son apoyos sociales, ¿no? Esos tienen 75% de aprobación.
Es correcto, 75%, pero de nuevo a la baja. Estuvo en 86 al inicio de año y tan solo el mes pasado 81%. Entonces estaba arriba de 80, empieza a bajar, ya ha estado fluctuando, pero de nuevo este es el aspecto de, pues, de gestión de gobierno más fuerte, más importante para la administración de Sheinbaum.
Oye, está clarísimo por lo que nos has dicho que el principal problema del país está efectivamente latiendo por el lado de la inseguridad, ¿no?
Así es, la inseguridad se mantiene como el problema número uno en la percepción del público, de la gente, de la población. 62% lo menciona como el principal problema del país, pero hay que voltear a ver al segundo, que por tercer mes consecutivo está alrededor del 20%, en este último mes, de hecho, es el 20%, que es la percepción de corrupción. Algo está pasando que la gente cada vez percibe que hay un creciente problema de corrupción. El tema económico, en tercer lugar, 11%, y pues sí, hay una predominancia de la inseguridad, pero hay que poner atención en este tema de la corrupción, sobre todo también, pues rumbo ya muy temprano, Leonardo, pero el partido gobernante ya empezó a hacer revisiones de su imagen rumbo a las elecciones del 2027, así que este va a ser un tema importante, me parece, puntual de seguridad.
Y como decía hace un momento, el 63% tiene una mala evaluación del tema de corrupción a este gobierno. Ahí está el asunto. Doctor, te agradezco mucho el tiempo que ha estado esta noche con nosotros.
Siempre agradecido. Muchas gracias. Muy buenas noches.
El doctor Moreno, el director de encuestas del Financiero.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Platicando con usted. Pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos. ¿Dónde y cuando quieras?
Noticias, deportes y espectáculos. En tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.
Tiempo el centro del país. La presidenta nombra a Omar Reyes Colmenares, nuevo titular de la UIF. Reyes Colmenares tiene una trayectoria profesional ligada al servicio en materia de seguridad. Era el responsable de prevención y reinserción social de la Secretaría de Seguridad. También ha desempeñado el cargo de director de la oficina de Interpol, director de la Jefatura de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, director de la Fuerza de Seguridad e Inteligencia del Sistema Penitenciario y subsecretario del Sistema Penitenciario aquí en la capital de la República. Es efectivamente, bueno, pues la persona que ha designado la jefa del Estado como nuevo titular de la UIF, muy vinculado, como usted ve, en su carrera al equipo de Omar García Harfuch, que es lo que corresponde, ¿no? Una dependencia como la UIF debe, digamos, completar todo el esquema de seguridad. La estrategia la coordina directamente el secretario de Seguridad. Así es que, bueno, se va un político de la UIF nombrado por el anterior presidente. Era tan político que, siendo titular de la UIF, hizo una reforma electoral que rescataremos y platicaremos mañana de ella, porque tiene efectivamente muchas líneas. Hoy que tanta gente se pregunta, leía Salvador Camarena, ¿y qué reforma electoral hará Pablo Gómez? Pues da como para que, pues, pensemos en las que era opositor. Pues sí, hay que recordar que él fue el primero que se benefició de los diputados plurinominales, el primero, y ahora, bueno, pues es el brazo de la presidenta para, en este caso, avanzar en la reforma electoral hecha desde el gobierno, y con ya una serie de líneas que la presidenta, en este caso, ha venido adelantando. Hoy un grupo muy importante, además una nómina impresionante de exfuncionarios electorales y también personas ligadas al tribunal, entre otras María Marvana, quien tengo en la línea, vamos a platicar con ella, han hecho un planteamiento, una reforma electoral, en este caso con 6 puntos fundamentales, que le ruego a la doctora Marván nos explique y nos ayude a entender. María, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, muchísimas gracias. Aquí, tratando de entender el diario oficial que salió publicado hace un ratito, la comisión que ya está definida en el diario oficial de ahorita en la tarde, pues es, parece lo, exactamente lo contrario a lo que están en esos 6 puntos. En esos 6 puntos, lo primero que hablamos es de la necesidad de consensos, de la necesidad de una reforma electoral incluyente que busque escuchar a todas las partes de la sociedad interesadas en la política, ni siquiera decimos a todos los partidos políticos. Los 6 puntos tienen referencia específica con fortalecer los mecanismos de representación política. Nosotros creemos que se debe fortalecer la representación proporcional, no eliminar ni disminuir, preservar y fortalecer la autonomía y la independencia del INE. Creemos que sería una muy mala idea entrar a la lógica de elección popular y repartir una serie de acordeones para que finalmente queden los candidatos de la presidencia.
Que politizaría todavía más el Consejo del INE, ¿no?
Se politizaría todavía más, pero además con una sola, con la representación de una sola tendencia, que es lo que pasó con la reforma judicial. No tenemos una cierta pluralidad en los nuevos jueces. En realidad, quienes quedaron fueron los candidatos de la presidencia y la similitud con los acordeones, pues es verdaderamente preocupante. Creemos también que hay que proteger el Registro Federal de Electores, el padrón, y ver de qué manera va o no va a interactuar con la CURP biométrica, de tal manera que el padrón pueda seguir siendo vigilado fundamentalmente por los partidos políticos, reivindicación que se ha pedido desde el principio del INE, un sistema eficaz de rendición de cuentas y revisar también algunos puntos importantes de la propia reforma electoral judicial, buscando tener mejores resultados en el 27. Me gustaría concentrarme en 2 puntos. Uh-huh. La importancia de que sea una reforma que se apruebe por consenso de las fuerzas políticas. Yo sé que en cualquier democracia las leyes se aprueban por mayoría, las reformas constitucionales por mayoría calificada. También sé que Morena y sus aliados tienen esa mayoría calificada, pero si niegan la presencia y si niegan la necesidad de escuchar a las oposiciones en el Congreso y a la sociedad fuera del Congreso, va a ser una reforma electoral que carecerá de toda legitimidad y que va a impactar directamente en la legitimidad de aquellas personas que elijamos, valga la redundancia, en el 2027 y en el 2030, incluido la presidencia de la República. Cualquier reforma legal se puede aprobar por mayoría, pero el no escuchar a la oposición significa deslegitimar una reforma que nos va a dar las reglas de cómo vamos a elegir a los próximos gobernantes.
Me resultó muy inquietante, María, escuchar hoy a la jefa del Estado, por un lado, traer 20 años después el tema del 2006, es decir, a quién querían que nombráramos a Ugalde, y lo hizo responsable del, dijo ella, el fraude del 2006, es decir, actualizar ese tema 20 años después para pensar la reforma electoral. Y la otra, insistir en esto, el principio de que las mayorías, que se debe reconocer eso, son el funcionamiento de la democracia, pero uno dice también las mayorías con respeto a las minorías. Creo que no está completa la definición democrática si no hay respeto a las minorías, por lo menos en las reglas para acceder al poder, María.
Por supuesto, creo que tocas un punto muy importante. Cualquier gobierno es el gobierno de las mayorías, si no sería derrocado por buenas o malas razones. Lo que distingue a una democracia es que las mayorías escuchan y negocian con las minorías. Es que las mayorías están dispuestas a hacer del Congreso un espacio de deliberación en donde hay una construcción de la legislación de manera conjunta con todas las fuerzas políticas. Creo que lo expresas perfectamente. El gobierno de la mayoría que no toma en cuenta a las minorías, que no respeta a las minorías, que no se sienta a dialogar con las minorías, no es un gobierno democrático, es un gobierno autoritario.
Sí. Oye, y a mí me preocupa mucho que se elegía este momento cuando venimos de un fracaso monumental en la elección de jueces, que en vez de depurar eso, abramos otra ventana a los temas electorales, en vez de decir, oiga, pasemos la elección intermedia y luego ya veremos si efectivamente procedemos a una reforma electoral. Me parece el más inconveniente de los momentos, María.
Me parece que es un malísimo momento, inclusive quiero yo pensar que si van a avanzar en su decisión que parece inamovible de nombrar a los consejeros y consejeras electorales a través del voto popular, pues ya estamos tarde. Me inquietó también mucho de la presentación de hoy de la presidenta Sheinbaum, el que hablara de una posible consulta popular. Quien se ha metido a entender el complejísimo entramado legislativo en materia de elecciones que tenemos, no se me ocurre una pregunta que pueda simplificar el proceso de reforma. No le podemos preguntar a la gente, ¿está usted de acuerdo que no haya representantes plurinominales porque finalmente no representan a nadie? ¿Está usted de acuerdo en que los partidos políticos reciban menos dinero? ¿Está usted de acuerdo en que las elecciones cuesten menos? Esas son preguntas tramposas de obvia respuesta que no reflejan de ninguna manera la complejidad del sistema electoral que tenemos, que hemos construido y que con esas reglas llegaron ellos al poder. Me sorprende también muchísimo que sigan hablando del 2006 y que después del 2018 y del 2024 sean incapaces de reconocer que las autoridades electorales que tenemos les reconocieron los triunfos y les dieron la oportunidad de participar. Morena fue reconocido como partido político a partir de ese INE que tanto desprecian, simple y sencillamente siguiendo las reglas, ya. No como un favor ni mucho menos.
Sí, sí, ahí está. Pues veremos, ahí está en este caso el desplegado por una reforma electoral producto del diálogo y consenso que firman 22, en este caso, ex consejeros, ex presidentes del tribunal, que hoy tiene mucha fuerza como para discutir. Hoy tengo la percepción de que la presidenta como que minimizó el tema. Y bueno, pues te pregunto en un minuto, Pablo Gómez es una, digamos, figura legítima, creíble para encabezar este esfuerzo, María.
Pues yo me iría al artículo que comentabas hace un momento de Salvador Camarena. El Pablo Gómez de la oposición defendía vehementemente la representación proporcional y las reformas electorales por consenso. Bien. Veremos si la congruencia le alcanza a él y al partido en el gobierno.
Ahí lo veremos. Hace 2 años presentó otra firmada también por Gómez. Veremos si es la misma. Ahora la presidenta le agrega algo más. María, atentos. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Muchísimas gracias, Leonardo. Muy buenas noches a ti y al auditorio.
La doctora Marván, hoy para fortuna nuestra, platicando con usted. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información, Cintia, ¿qué tenemos?
Pues, doctor, el gobernador de Texas, Greg Abbott, lanzó una advertencia directa a los legisladores demócratas de la Cámara de Representantes estatal. Dijo, si no regresan al Capitolio antes de las 3 de la tarde de este martes, iniciará el proceso para destituirlos. Y es que la amenaza se produce luego de que más de 50 legisladores demócratas abandonaran el estado para bloquear una sesión legislativa convocada por los republicanos. Y su salida dejó sin quórum al Congreso local, impidiendo la votación de una reforma electoral que, según los demócratas, limitará el acceso al voto, especialmente en comunidades minoritarias, y Abbott calificó su ausencia como una violación de sus deberes constitucionales y acusó a los legisladores de sabotear el proceso democrático.
Sí, que mandó a los sargentos decir, me los traen aquí y me tienen que votar y estar efectivamente. Vamos a ver en qué termina eso, me parece verdaderamente de película. Eso está ocurriendo allá en Texas. Gracias, Cintia. Doy la más cordial bienvenida a Raúl Ferráez, el expresidente y, por supuesto, director general de la revista Líderes Mexicanos. Me quedo, Raúl, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Leonardo? Qué gusto saludarte. Es un honor estar en tu programa.
El honor es todo mío. Oye, viene como todos los años la famosa lista de los 300. Cuéntanos.
Pues mira, Leonardo, lo primero que me gustaría mencionar es que este año cumplimos 25 años haciendo la lista de los 300, lo cual creo que es histórico para nosotros, por lo menos, el haber estado ahí 25 años generando esta lista, esta fotografía que hacemos cada año de los hombres, de las mujeres más influyentes en nuestro país. Nos llena de orgullo, de una trayectoria ya enorme. Tenemos en la portada a Luis López Loza, que hace, como tú sabes, cada año escogemos un artista plástico para que haga la portada de los 300. Entonces, este año Luis López Loza, tenemos el honor de que esté ahí. Y bueno, cosas interesantes este año, Leonardo.
Más mujeres que nunca, Raúl.
¿Perdón?
Más mujeres que nunca, ¿no?
Sí, este año llegamos a la cifra histórica de 25% de mujeres en la lista de los 300. Fíjate, Leonardo, hace 25 años cuando empezamos la lista, el 8% de la lista eran mujeres. Hoy el 25%. Eso quiere decir que se ha triplicado el número de mujeres en la lista, lo cual nos llena de orgullo. Y creo que es una muestra, pues, de la realidad de un México.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Totalmente diferente al que vivíamos hace 25 años. También cada vez son menos los líderes que han estado todos los años en la lista. Ya nada más hay 28 líderes que han permanecido los 25 años en la lista, la mayoría de ellos empresarios, algunos líderes de opinión, casi ningún político. Y eso, pues, te habla también de los cambios generacionales, Leonardo, de cómo van llegando los diferentes liderazgos. Como siempre hemos dicho, la lista de los 300 es una fotografía que hacemos año con año de los líderes que están en esos momentos teniendo influencia, y es lo que nos gusta analizar.
Oye, hablando de generaciones nuevas, ya tienes hasta la Z ahí dentro, ¿no?
Sí, tenemos muchas generaciones ya. De hecho, es la primera vez que la generación Z aparece en la lista de los 300. Está ahí Osmar Olvera en la lista, que además, bueno, acaba de ganar y convertirse en el mejor clavadista del mundo. ¿Te acuerdas? Él habló en la comida de los 300 el año pasado. un gran discurso que dio el Chavo, y hoy pues tenemos ahí al clavadista más importante del mundo, Leonardo.
Ahora hablamos de la comida, pero a ver, dices bien, no están todos los que son, pero todos los que están son. ¿Cómo se confecciona? Recuérdale a nuestra audiencia la lista.
Fíjate que siempre hemos dicho que al final la lista de los 300 es una muestra, Leonardo. 300 líderes, en este país afortunadamente hay mucho más de 300 líderes. Pero nosotros pues hemos decidido que ese es el número que está en la lista. Está dividido por diferentes categorías. Tenemos 13 categorías y muchas de ellas subdivididas. Y con cada categoría hacemos un análisis exhaustivo cada año de quién debe de estar en la lista. Y tenemos muy pocos espacios. De repente muchas personas nos dicen, oye, pues mete a fulano, mete a perengano. Y la verdad es que lo haríamos con todo gusto, pero la lista pues solo caben 300 nombres y eso nos complica un poco, pero al final, como siempre decimos, es una muestra, todos los que están ahí son grandes líderes, pero sin lugar a dudas, fuera de la lista de los 300 hay muchísimos otros líderes en este país.
Oye, y que ve uno en las distintas publicaciones que tienen todo este liderazgo, que para mí es tan extraordinariamente útil ver en ámbitos de abogados, en el turismo, en fin, en distintos sectores que van efectivamente ustedes publicando. La comida es uno de los puntos estelares también. Yo creo que es uno de los grandes eventos de septiembre. Raúl, ¿para cuándo la tienen prevista?
Pues esta es la comida número 20, a excepción de pues, 2 años que no la hicimos por la pandemia. Será el 3 de septiembre, Leonardo, en el mismo lugar que la hemos hecho en los últimos años. Y seguramente será una gran comida como todos los años. El objetivo de esa comida es reunir a los líderes que aparecen en la lista sin ningún otro objetivo más que hacer networking, que se vean, que platiquen. Para nosotros es muy importante que entre los líderes haya una gran relación, porque siempre hemos estado convencidos que en la medida en que los líderes se conozcan, interactúen, en esa medida podemos encontrar consensos para avanzar en el proyecto de país que queremos.
Además, los que hemos ido ahí en más de una ocasión dicen, es el día que mejor comes en el año.
Sí, la verdad es que Santi Palacios, que es quien nos sirve, hace un gran menú, nos gusta mucho, sí, tienes razón.
Oye, pues ahí está efectivamente el asunto. Y qué magnífica idea de poner al maestro López Loza en la portada, efectivamente hacer este trabajo, de darle también, pues no solo una, digamos, vocación ilustrativa, sino francamente artística al liderazgo, ¿no?
Sí, además, pues él está en la galería de Oscar Román, que pues tú sabes que desafortunadamente Oscar hace unas semanas murió después de una larga enfermedad y para nosotros fue también algo muy especial porque con Oscar Román llevábamos una gran relación y pues es también como un homenaje a Oscar Román esta portada, Leonardo.
Ahí la vemos. Oye, pues fantástico, no sabes cuánto te agradezco que el día de hoy converses con nosotros. Miguel, Raúl, ¿algún apunte más?
Pues no, la verdad es que es una lista que vale la pena consultar. 25 años se dice fácil, Leonardo, pero es muchísimo tiempo de estar ahí. Es nuestra edición más grande en la historia. Tiene casi 500 páginas, lo cual hoy en día en una edición impresa es realmente algo fenomenal. Y pues muy contentos y felicidades a ti que estás ahí un año más, más que merecido, como uno de los líderes de opinión más influyentes de este país.
Raúl, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Por supuesto, tus generosas palabras.
Gracias, Leonardo.
Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene, 25 años de la lista de los 300, el poder de influir en nuestro país. Y bueno, pues cómo va cambiando efectivamente a lo largo de los años. Ahí están todas las listas. Además, tienen esta parte estética muy atractiva y permite ir viendo cómo va cambiando este país. Bueno, pues ahí lo tiene. Cambio de argumento informativo. Hoy se publica una nota que vale la pena seguirle la pista en el Wall Street Journal. Es de José de Córdoba y dice que los problemas que tiene la administración para convencer a los vecinos norteamericanos está efectivamente generando pues algunos problemas. Cita el caso del chino este, que un juez le dio prisión domiciliaria y se les fue. La presidenta tronó contra los jueces y hay mucha corrupción. Pues muy fácil, cuando tienes un objetivo de ese alcance, los servicios de inteligencia están pendientísimos de que no se mueva, ¿no? Aunque tenga prisión domiciliaria. pues cuando tienes un aparato de seguridad a tu disposición, estás vigilando que no se vaya, ¿no? Bueno, eso puso en entredicho, está también, citan el caso de la barredora y aparece en la foto a Adán Augusto López. Ciertamente no será fácil explicar eso a los Estados Unidos y algunos temas más, por ejemplo, lo de Sinaloa. Tratar de convencer a Trump de que el gobierno mexicano está trabajando. Usted sabe que tenemos ahora ese tema. La presidenta consiguió 90 días de ampliación de los aranceles, en este caso los ligados al fentanilo, y en los próximos días nos tendrá que decir sobre qué bases tenemos el acuerdo de seguridad. Pero bueno, estas flaquezas que ya ve que aparecen cotidianamente en la agenda informativa del país, pues debilitan la posición de México. La encuesta que le refería hace un ratito de Alejandro Moreno, pues lo dice todo. La presidenta es muy popular, muy querida, pero en materia de avance del crimen organizado, el dato es no malo, pavoroso, la percepción mexicana. Y bueno, pues no se nutre de otra fuente que no sea esta realidad, la misma que dice que la presidenta lo está haciendo muy bien en otros ámbitos. Rufino Aguilera, te saludo.
Hola, ¿cómo está? Buenas noches, Leonardo. Con gusto te saludamos desde Tamaulipas. Y bueno, con esta noticia que ha, pues, dejado en muchas dudas sobre lo que está pasando en cuanto a la seguridad en Tamaulipas, ya que el delegado de la Fiscalía General de la República, Ernesto Vázquez Reina, en el estado, fue asesinado en la tarde de este lunes durante una violenta persecución registrada sobre el Boulevard Hidalgo, a la altura de la Plaza Engrey, en Reynosa. Y de acuerdo, bueno, con los primeros reportes, tanto de testigos y autoridades, el funcionario pues fue interceptado por sujetos armados que lo siguieron hasta alcanzarlo y lo ejecutaron a balazos. Posteriormente, incendiaron la camioneta Cadillac Escalade negra en la que se desplazaba junto a sus escoltas.
Ya, muy bien. Pues gracias, Rufino.
Gracias, estamos a la orden. Y bueno, pues ya también salió a dar su parte la Fiscalía General de Justicia, derivado de los hechos. Fue en un escueto texto que, como siempre, pues tratan ellos de, según, ocultar muchas cosas, derivado de los hechos en los que se...
Que dicen que no habrá impunidad.
Ajá, exactamente, que están en las investigaciones.
Mira, sorprendente que digan otra cosa, ¿no? Algún día, bueno, muchas gracias, Rufino. Y siempre que veo a Salomón Chertoriz, que está aquí en el estudio, tengo ganas de preguntarle temas de salud. Pues una de las personas que más sabe fue secretario de Salud, y cuando veo, no pretendo encaminar el tema ahí, simplemente lo apunto, porque hoy fue nota la situación de los niños con sobrepeso y obesidad en todo el país, en fin, en distintas entidades varía. No me había dado cuenta yo el tema de caries, o sea, todos los niños están cariados. Yo le decía a mi querida Sandra, pues deberían ya casi quitarnos a los hijos, es decir, el Estado no los cuidan, tienen hijos y no los cuidan, 63% con caries y en algunos estados hasta el 80%. De plano tienen a los niños en el abandono total, también en el abandono de salud, me explico, no sé si los consienten mucho, los quieren. En temas de visión, fuera de rango traes un 35%. En fin, hay que cuidar más a nuestros niños. No,
bueno, a ver,
Salomón, buenas noches.
Querido Leonardo, te saludo con enorme gusto. A ver, yo creo que el grado de desarrollo de un país se tendría que medir de acuerdo a la atención que se le pone a la infancia. Y sí, en efecto, estos datos te llevan a muchísimas preguntas. Primero, ¿qué nos ha faltado? ¿Qué se ha descuidado? ¿Qué en el tiempo está mejor y qué no? Por ejemplo, pues si hablamos de salud, pues hay que ver nada más los porcentajes de vacunación en menores de 2 años. Pero en efecto, el tema de la obesidad es uno de los grandes temas de nuestra época. Es complejísimo atenderlo porque va desde el vientre materno, los primeros años de vida, la lactancia materna exclusiva o no, todo el tema que tiene que ver con formación. No es nada más informar, no es nada más poner sellos, no es nada más decirle a la gente esto está mal, esto está bien, es hacerte consciente.
Totalmente.
Y en ese sentido, pues muchísimo que hacer y deberíamos de poner atención en las niñas y los niños.
Y tú eres buen chico y no lo dices, pero yo sí digo, a ver, la gente tiene hijos, cuídese, los queremos que también eso nos lo haga el gobierno, Dios santo. Cuide a sus hijos,
tenemos
Salomón.
Que cuidarlos. Sí, mira, Leonardo, yo escuché con atención la semana pasada, en dos ocasiones, por lo menos que me tocaron escucharte, trataste tema de la 9 NIC, de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2024, el día que se dio a conocer, el viernes con mi amigo Rogelio Gómez Hermosillo. Pero quiero traerlo a colación porque es la información más importante que tenemos hoy para medir en dónde estamos, cómo estamos, qué funciona, qué no funciona tan bien y qué deberíamos de corregir. Y lo primero que quiero hacer ello es enaltecer que tengamos todavía instrumentos de medición. No se puede mejorar lo que no se mide. Y la ENIC, desde 1984 y bianual, desde el año 92, nos ha servido como una guía para ir teniendo en cuenta a profundidad de dónde proviene el ingreso de las y los mexicanos y en qué se gasta. A partir del año 2002, la ENIC sirvió como la fuente primaria de información para que primero la CEDESOL y después en 2004 Coneval hiciera los cálculos y la medición de la pobreza. Hoy, desaparecido Coneval, regresa y todavía tenemos que ver los cálculos, estamos esperando los cálculos que hará el propio INEGI. Pero lo importante es que seguimos teniendo una fuente de información que nos permite saber cómo vamos. Entonces, uno, yo sí quiero enaltecer que seguimos teniendo ello, y más nos vale, que es lo que sigue, hacerle caso a la información que eso nos arroja. Segundo, cuando uno ve el incremento importantísimo que hay en materia de ingresos entre el año 2018 y el año 2024, pues hay que ir desmembrando y entender qué sucedió. Se ha platicado mucho, se ha dicho mucho, pero el 65% de todos los ingresos dependen del ingreso laboral.
El sudor de tu frente.
Y hay que decirlo, y hay que decirlo con todas sus letras, porque hoy algunos articulistas como Mauricio Merino, Ricardo Becerra, recordaban la lucha que iniciamos en 2014 en el gobierno de la Ciudad de México para el incremento del salario mínimo.
Tres apellidos: Mancera, Chertorivsky y Becerra. Uno era jefe de gobierno, otro secretario de Economía, otro subsecretario. Yo celebro que hayan dado esa batalla y que López Obrador y Morena lo haya abrazado.
Totalmente. A ver, fue una batalla que cuando empezó ni siquiera se podía pensar en incrementos, porque tú recordarás que estaba indexado el salario mínimo a muchísimos otros precios de la economía, al financiamiento de partidos políticos, a las multas de tránsito, a las hipotecas de Infonavit. Es la primera tarea que ya, pues es raro que se acuerden, fue una reforma constitucional que pasó prácticamente por unanimidad para poder separar el salario mínimo y que fuera exactamente el referente de las personas que menos ganan. Bueno, esa fue una tarea de un par de años, y ya cuando se podía hacer, pues la ortodoxia desde el Banco de México con Carstens, Hacienda, no quisieron dar el paso, y afortunadamente estaban las condiciones dadas para que cuando entrara el nuevo gobierno, y así lo quisieron, empezaron a hacer incrementos importantes. Mira, cuando empezamos la lucha del salario mínimo, el salario mínimo nominal eran al mes 2.045 pesos. Hoy estamos hablando de 8.400, insisto, nominal. Nominal. Pero esto impacta, y hay que decir, ¿por qué impacta tanto el salario mínimo? Porque te acuerdas, en esa época nos decían, es que nadie gana el salario mínimo. Bueno, hoy 7 de cada 10 trabajadores, por lo menos en nuestro país, ganan menos de 2 salarios mínimos. Y por supuesto, si lo incrementas, pues va impactando a los otros deciles. Y otra variable que se ha dicho poco y que hay que estudiar la profundidad, y es, hoy estamos viviendo en pleno del bono demográfico. Es decir, tenemos más gente en edad productiva por hogar de la que nunca tuvimos en nuestra historia y la que no volveremos a tener en las siguientes décadas. Y eso, por supuesto, más gente en los hogares ganando un mejor salario ha impactado. Hay otras variables que se han discutido, que si la informalidad y la formalidad. Mira, cuando uno trabaja en lo formal o uno trabaja en lo informal, el impacto del salario mínimo se da en los dos mundos, porque si te pagan mucho más en lo formal, pues entonces vas a tratar de buscar un trabajo en lo formal. Si te pagan o puedes ganar más en lo informal, pues te vas al mundo informal.
Eso no ha ocurrido, ¿no? Porque la informalidad ha subido.
Hay cerca de 20% de los trabajadores que en un año corriente pasan de lo formal a lo informal. Imagínate, nada más tenemos un gran mundo laboral en donde te vas casi casi a buscar donde te pagan más. Hoy con mejores condiciones, por lo menos en ingreso, pues eso se reduce. Y un último elemento, sé que ya nos tenemos que
10 segundos.
Pero en el gasto, lo que más incrementó en gasto fue el gasto de bolsillo, el gasto de salud. ¿No? De 2003 a 2018 con el Seguro Popular pasamos de un gasto de bolsillo de 50% al 40%, con un incremento muy importante en salud. Hoy, otra vez, 50% del gasto en salud es del bolsillo de la gente.
Nos vamos, Miguel Salomón.
Querido
cuídate.
Leonardo, nos vemos.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.